El primer panel de esta jornada, y por eso también vamos a invitar a Daniela Bairo y Florencia Antía, docentes e investigadoras del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, quienes estarán a cargo de la moderación de los próximos dos paneles. También invitamos a las especialistas Pilar Schopp, que viene de España, Ana Linda Solano, de Colombia, el especialista Germán Garabano, que viene de Argentina, para dar inicio al panel sobre experiencias de sus respectivos países en este marco de un Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecemos mucho su presencia aquí hoy. Agradecemos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y a Presidencia de la República por invitarnos a participar y formar parte de este evento tan, tan importante. Contamos con invitados e invitadas extranjeras de lujo que vamos a tener a lo largo de la mañana. Ellos y ellas han sido protagonistas y son conocedores de las experiencias en sus países en torno a los ministerios de justicia. Los ministerios de justicia, como se ha venido diciendo hoy, son instituciones que están presentes en la mayoría de los países democráticos del mundo. En muchos casos incluso cuentan con una larga trayectoria histórica, como nos van a contar. Para nuestros invitados, incluso que hemos estado conversando estos días, la sola pregunta de por qué un Ministerio de Justicia, para qué un Ministerio de Justicia, le resulta hasta curiosa, porque los Ministerios de Justicia son un hecho en sus países y en la mayoría de los países democráticos. O sea, ¿cómo no va a haber un articulador entre el Ejecutivo y el Poder Judicial? ¿Quién lleva adelante las políticas públicas de justicia en su país, si no es el Ministerio de Justicia? Bueno, en Uruguay estamos en otro momento del debate. Nosotros, si bien hubo experiencias institucionales de ministerios de justicia en el pasado, antes de la dictadura, el recuerdo para los uruguayos y las uruguayas es en torno a la experiencia dictatorial. Por lo tanto, que ahora esté en la agenda pública la cuestión de la creación y la puesta en marcha de un ministerio de justicia nos lleva a discutirlo desde un punto más inicial, ¿no? Nosotros sí nos preguntamos para qué un Ministerio de Justicia, por qué, qué hacen los Ministerios de Justicia, qué funciones cumplen y qué no hacen y qué no deberían hacer. Por eso para nosotros es muy importante contar con la presencia de nuestros invitados, que sabemos que nos van a ayudar a conocer un poco más. Entonces, sin más, damos paso entonces a esta primera mesa de las experiencias de España, Colombia y Argentina. Les vamos a presentar a nuestras invitadas especiales. Agradecemos mucho la presencia de Pilar Schopp. Ella es española, es abogada por la Universidad Complutense de Madrid, es magistrada y es política, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito judicial y parlamentario, es especialista en reformas de sistemas judiciales, especialmente en materia penal y en materia de violencia de género. Fue presidenta del Senado español entre 2019 y 2021 y fue ministra de Justicia entre 2021 y 2023. Ana Linda Solano es colombiana, es magíster en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra, consultora en Derecho Penal, en temas de política e investigación criminal, con énfasis en lavado de activos, corrupción y crimen organizado. Fue coordinadora de la Estrategia Antinarcóticos entre Colombia y Estados Unidos en la Presidencia de la República. Fue fiscal y directora de Policías Judiciales Especializadas en la Fiscalía General de la Nación. Germán Garabano es argentino, es abogado por la Universidad Católica Argentina. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, en el Reino Unido. También es especialista en reforma judicial, con una vasta trayectoria dentro del sistema de justicia argentino. Fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina entre 2015 y 2019 y fue fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2014. Cada uno de ellos va a realizar una presentación de entre 15 y 20 minutos. Nos van a contar un poco sobre la experiencia de los ministerios de justicia en España, en Colombia y en Argentina. De ser necesario, les avisaremos cuando les resten unos 5 minutos para completar el tiempo. Y bueno, le damos la palabra a Pilar Schopp.
Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, resto de miembros del Gobierno de la República de Uruguay, autoridades judiciales, Resto de representantes de partidos políticos, fuerzas políticas, también con representación parlamentaria. Representante de Naciones Unidas, Paloma Morazo, muchas gracias también por la invitación. Embajadores acreditados ante la República del Uruguay, especialmente, permítanme que me tome la licencia que salude a mi embajador, al embajador del Reino de España. Muchas gracias también por acompañarme en este acto y, cómo no, queridas amigas, ya puedo decir, y amigos, después de estos días de intenso debate, estos conversatorios que hemos tenido muy intensos, que nos han dejado una agenda muy apretada, pero aún así tuvimos ayer la ocasión de visitar el maravilloso Museo de Artes Visuales de aquí, de la Nación, y la verdad que su director, Enrique Aguirre, nos lo explicó. Tuvimos ocasión de ver unas muestras maravillosas de mujeres artistas uruguayas que nos dejaron boquiabiertas, y también de conocer a Osvaldo Leito, que estaba allí preparando la presentación de su libro, que tendrá lugar hoy, y enorgullecerme de... Es mi primera visita a Montevideo. Me ha tocado romper el hielo en este gélido día, en esta maravillosa ciudad. Estoy muy contenta de estar, pero también quería decir que nos unen muchos lazos humanos, lazos culturales, lazos de todo tipo, y me siento muy orgullosa de haber podido ver esta muestra de lo que significa la cultura y la educación como un vector de desarrollo en un país de Latinoamérica que siempre ha sido visto, por lo menos desde mi país, como un ejemplo en la consolidación de las democracias y los derechos humanos en la región. Así que enhorabuena a todos ustedes por ese gran trabajo. Bueno, como digo, me ha tocado romper el hielo y casi voy a empezar un poco con lo que nos estaba contando el presidente de la República, que es aquello de lo obvio. Cuando se me propuso hablar sobre la creación de un Ministerio de Justicia en Uruguay, me sorprendí muchísimo, porque daba por hecho que no debía haber o no tenía por qué haber una discusión sobre una institución que en mi país, en España, está consolidada ya desde el siglo XVIII, con múltiples vaivenes, evidentemente políticos, que hemos tenido desde aquella época. Estaba concebida como una Secretaría de Estado de las Indias, o sea que también tiene sus vínculos con la región, y que ha pasado por diversos periplos en cuanto a su configuración y su conformación. En alguna ocasión, el Ministerio de Justicia ha estado unido junto con el Ministerio del Interior. La experiencia quizá no fue la mejor, porque evidentemente ambas instituciones responden a principios y a funcionamientos, a lógicas muy distintas en su manera de actuar. El Ministerio del Interior está encargado más de lo que es el orden público, la seguridad. El Ministerio de Justicia, como diré, tiene otras competencias que miran mucho más hacia las cuestiones relativas a derechos humanos. Y pues claro, me sorprendió que fuera algo que estuviera tan en este nivel de discusión pública, porque daba por hecho que en todos los países, pues en todos los países de la Unión Europea hay un Ministerio de Justicia, y yo creo que Uruguay es el único país de la región, si no estoy equivocada, que no tiene un Ministerio de Justicia. Además, por lo que nos han ido contando estos días, las competencias están dispersas, ya lo hemos oído aquí, están dispersas entre el Ministerio de Educación y Cultura, otras competencias que podrían atribuirse al Ministerio de Justicia están en el Ministerio del Interior, y ya he dicho que esto puede generar determinadas distorsiones, y como comentábamos estos días, ¿verdad, Ana Linda? Lo decías tú, siempre cuando están unidos Justicia e Interior siempre sale perdiendo Justicia. Y nos pusimos a reflexionar entre todos, nos pusimos a pensar y sacamos, pues no quiero decir conclusiones, pero sí ciertas valoraciones desde cada uno de nuestros puntos de vista. Yo creo que es imprescindible que en un país democrático, consolidado, haya instituciones fuertes. Se lo hemos oído también decir a la representante de Naciones Unidas, instituciones fuertes, instituciones sólidas, que sepan dar respuesta a la ciudadanía cuando va a buscar una respuesta por parte de las instituciones a los problemas que tienen su día a día. Nosotros en España somos una democracia consolidada y tenemos un nivel institucional muy potente, muy consolidado también, que le debemos y estamos en deuda con el legislador constitucional y con el legislador orgánico de desarrollo, que estableció un sistema un poco distinto al que tienen aquí ustedes. Tenemos el Poder Judicial y tenemos, lógicamente, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, separación de poderes. A mí me gusta más hablar de división de poderes, pero separación de poderes. Cada poder tiene su función constitucional, lo que significa que todo dentro de la Constitución, pero nada fuera de la Constitución. El límite es lo que marca la Constitución, cada poder con sus poderes, como es aquí también. Pero tenemos un organismo intermedio, que es el interlocutor entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que es el Consejo General del Poder Judicial. Ustedes esa figura la conocen de sobra porque muchos países también de Latinoamérica cuentan con esa institución del Poder Judicial. Este órgano es el órgano que es competente para todas las cuestiones relativas al gobierno del Poder Judicial. No es un órgano de la jurisdicción. Esto significa que no pone sentencias, no resuelve los asuntos. Eso es una facultad exclusiva de los jueces y juezas, una facultad intocable, pero sí es el órgano que decide sobre una materia que también pertenece al Poder Judicial, es propia del Poder Judicial, que es el acceso a la función de juez, el acceso a la carrera judicial, que no es el acceso a la justicia. Eso es otra cosa, es un derecho humano distinto. La promoción de los jueces, la responsabilidad disciplinaria también, sanciones, quejas contra los jueces, formación inicial y continua, que es algo muy importante. Y, como ya digo, tiene otra función fundamental, que es el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema Española, los magistrados del Tribunal Supremo, que al final son quienes van a hacer la jurisprudencia que aplicarán los órganos de las instancias y que afecta directamente esa jurisprudencia a la vida de las personas en las cuestiones más básicas de sus relaciones, que afecta su libertad, que afecta su salud, que afecta su familia, cuestiones de custodia, divorcio, delitos, las interpretaciones que se hacen, muchas novedosas. Todo eso es una función muy importante que, de alguna manera, la justicia tiene que responder a la ciudadanía y por eso esa conexión en cuanto a su nombramiento a través del Consejo General del Poder Judicial. Pero, además, en España, el Ministerio de Justicia, que está totalmente separado, o el Ejecutivo totalmente separado, dividido del Poder Judicial, se relaciona necesariamente con el Poder Judicial, porque eso es lo que caracteriza a las democracias modernas. Los poderes no están encapsulados, no están atomizados, sin hablarse unos con otros, sino que los poderes tienen que hablar porque tienen que dar respuesta a los ciudadanos en cuestiones que no se contemplan en la Constitución, pero que sí que los ciudadanos necesitan y que tiene alguno de los poderes que asumir mediante el diálogo, la coordinación entre ellos, ya digo, para dar esa respuesta a ese servicio público de calidad, accesible, sostenible para todas las personas, con independencia de su diversidad y con independencia de dónde vengan. Aquí sí que estoy hablando del derecho de acceso a la justicia. Este derecho de acceso a la justicia es una competencia que en España depende del Ministerio de Justicia, porque nosotros concebimos la justicia no como una facultad exclusiva de los jueces, que ya digo que es la jurisdicción, poner sentencias, resolver los asuntos, sino también es un derecho humano, la justicia, es permitir que las personas puedan acceder a un abogado, a un defensor público, a un abogado de oficio, y eso es una competencia que está asumida por el Ministerio de Justicia español. Pero además el Ministerio de Justicia es un órgano eminentemente técnico. Es un órgano político porque, lógicamente, su titular es quien lleva a cabo las políticas públicas en materia de justicia, esa política criminal de la que también vamos a hablar en esta mesa, pero es quien tiene que procurar esos servicios públicos y tiene que estar dotado, además, de un cuerpo funcionarial estable, muy técnico, que tenga en cuenta todo el ordenamiento jurídico. Si encontramos las competencias dispersas entre diversas instituciones, si no están aglutinadas, es muy difícil que se haga una política pública en materia de justicia que tenga una misma orientación. Puede haber incluso decisiones contradictorias que luego nos cueste mucho explicar a la ciudadanía y, sobre todo, que cueste mucho responder de ellas. ¿Quién es el responsable político, al final, en último lugar, cuando las competencias están dispersas? En España hay comisiones de justicia, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, donde se rinden cuentas, va el ministro de Justicia, secretario de Estado, subsecretario de Estado, y ahí rendimos cuentas a la comisión, que son los representantes de los ciudadanos y que ejercen una función fundamental, que es una función constitucional, la de control al poder político. Yo creo que desde la oposición no se puede renunciar a la función constitucional de control político, renunciando a que haya la posibilidad de la existencia de esas comisiones de justicia que derivan de la estructura de un gobierno. También nosotros tenemos un cuerpo muy importante, que es el de la Abogacía del Estado, que es la que se encarga de defender los intereses del Estado en los asuntos, en los pleitos, tanto nacionales como internacionales. Nos jugamos mucho dinero. La Abogacía del Estado hace un trabajo extraordinario y la verdad que económicamente resulta muy rentable, porque cuando tenemos personas especializadas que se dedican a esos pleitos, a esos asuntos donde son reclamaciones millonarias, arbitrajes internacionales en ocasiones complejos o de materias muy especializadas, que no impide que se pueda contratar puntualmente a algún despacho de abogados especializado, pero por lo general es la Abogacía del Estado que está muy bien formada, son unos cuerpos jurídicos de excelencia y que dependen del Ministerio, están ahí residenciados los que se encargan de esa defensa y nos ahorran muchos millones de euros al Estado y están también residenciados en el Ministerio de Justicia. Tenemos también instituciones penitenciarias. En España están residenciadas en el Ministerio de Interior. No habría inconveniente para que pudieran estar en el Ministerio de Justicia. Hay una Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que funciona casi como un departamento autónomo, con una estructura también muy importante, porque, claro, es que quien se encarga de perseguir policialmente a los infractores, que luego también se tenga que encargar de su rehabilitación y su reeducación, podría generar ciertas distorsiones. Nosotros, además, tenemos un nivel de reincidencia muy bajo, prácticamente 8 de cada 10 personas que salen en tercer grado en libertad condicional no reinciden. Creo que es una cifra importantísima gracias a la cantidad de programas, de proyectos que se llevan a cabo en el ámbito de instituciones penitenciarias, reeducativos, de rehabilitación, y que permiten además también que los jueces, yo ahora estoy en el ámbito judicial, yo todos los días estoy adoptando, dictando resoluciones de suspensiones de condena, que no quiere decir que la gente quede en libertad sin más, sino que están supeditadas al cumplimiento de condiciones como no delinquir durante el plazo que se diga y además estar sometidos a tratamientos de rehabilitación, tratamientos reeducadores, de reeducación sexual, por ejemplo, en el caso de infractores sexuales, y que pues creo que por las cifras de reincidencia parece que está dando un resultado muy positivo. También prisión electrónica, la posibilidad de en libertades vigiladas poner dispositivos electrónicos de control que suponen una descongestión también del trabajo de instituciones penitenciarias. Bueno, muchos son los desafíos que afrontamos hoy en día. Creo que desde el Ministerio de Justicia español también se está dando impulso y se está dando respuesta a un problema muy importante que tenemos en España relativo al acceso a la justicia, que es el de la cohesión social y territorial. España es un país muy despoblado. Tenemos pueblos muy pequeños con personas pues mayores, con personas que quizá tengan algún tipo de discapacidad, incluso víctimas de delitos violentos que no saben o no se atreven a acercarse a un recurso de justicia, y estamos en un proceso de transformación para ofrecerles a través de la tecnología, la digitalización, respuestas, soluciones técnicas, poniendo la justicia a su mano, incluso a través del propio teléfono, del smartphone, o a través de oficinas de justicia municipales itinerantes donde los funcionarios vayan, puedan ir a practicar pruebas, juicios telemáticos, declaraciones a través de videoconferencias en los procedimientos. Lo hemos resuelto también a través de una ley de eficiencia digital, porque al final es un reto que afrontamos en el siglo XXI, no lo podemos obviar y tenemos que dar respuesta ciudadana. Yo sé que cada país tiene que buscar su propia solución. No hay sistemas perfectos, pero sí que tenemos que ir buscando lo que sea mejor para las personas, centrarnos en las personas, darles ese servicio público de calidad que quieren las personas. La justicia es un servicio que no usamos todos, pero el día que lo tenemos que usar, aquí también lo ha dicho el presidente, el día que lo tenemos que usar, pues queremos que sea el de mejor calidad. Nosotros tenemos unos cálculos de que en los juzgados de instrucción, los que investigan, porque todavía tenemos juzgados de instrucción, solo un 7% aproximadamente de la población es usuaria del servicio público de los juzgados de instrucción. Es una cifra muy baja y siempre se dice, es que la justicia no da rédito político. Pero yo creo que esto no hay que mirarlo en términos de rédito político, sino en términos de rédito humano. Así que les deseo mucha suerte en ese proceso. Les he contado mi experiencia, quedo a su disposición y al final tenemos que buscar, y tienen ustedes ahora la oportunidad de crear un Ministerio de Justicia de nueva generación que sea un ejemplo para los países de la región, pero también donde nosotros podamos mirarnos. Muchas gracias.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. En un contexto en que las normas se están imponiendo a la fuerza y sobre todo apelando al temor al otro, propiciar un debate y una conversación abierta sobre el fortalecimiento de la institucionalidad democrática tiene una trascendencia enorme para nuestra región, pero también global. Tener esta conversación ya de entrada me llena de orgullo participar en ella, pero creo que como los que respetamos los valores democráticos, ya de entrada esto es demasiado relevante en el mundo. Y creo que eso denota lo que tú decías, Pilar, la educación y la cultura de esta sociedad. Lo vimos ayer, pero se refleja en la presencia tan grande en un tema tan técnico aquí de todos ustedes. Entonces, felicito al PNUD, le doy gracias al PNUD y a la Presidencia por sumarme a mí a esta conversación. La criminalidad no ocurre de manera aislada. Sí, la criminalidad organizada, pero la gran criminalidad en sentido amplio, gobierna muchos aspectos de la vida de las personas. ¿Qué gaseosa se toma en un barrio o qué tienda puede estar abierta? Depende muchas veces de quién paga o no paga la extorsión, quién la paga a tiempo o quién no. En Colombia se dice que hay bajo recaudo tributario, pero lo que nos hemos venido dando cuenta es que la gente sí paga, y paga mucho. Lo que pasa es que lo paga en la extorsión. Algunos casos que tuve yo la oportunidad de ver investigando, que parecían que eran esquemas más complejos de lavado, en fin, de evasión u otro, eran simplemente personas que trataban de organizar las facturas con facturas ficticias y está mal, pero es que si no, no había cómo pagar, porque ya lo que pagaban en extorsión estos pequeños empresarios, porque cuando uno piensa en empresarios cree que son grandes empresarios o solo personas extremadamente ricas, y cuando hay personas emprendiendo y tratando de salir adelante que son a los que más golpean estas situaciones. Cuando el crimen organizado derive el conflicto entre los vecinos, ¿sí? ¿Se robó o no se robó la gallina? ¿Le mató o no le mató la vaca? cuando los préstamos, y esto es una exportación infame colombiana, el famoso gota a gota, que ya está afectando a muchos países, no sé si acá también, pero el famoso gota a gota en Chile. Chile es un buen ejemplo de cómo lo han enfrentado, pero ante la falta de inclusión financiera es a lo que tienen que recurrir muchas personas. Entonces, tienen las organizaciones criminales, tienen la gobernanza de las personas en lo local, pero esto tiene una trascendencia global, porque son las economías ilícitas muy poderosas que funcionan facilitadas por redes de corrupción y por las plataformas y los servicios financieros, de abogados, de brokers, las que los legitiman y los permiten. Pero todo empieza en estos ecosistemas locales criminales. Se abusa, pues, del sistema financiero, se abusa del sistema de comercio, ¿sí? La forma de lavado de activos más relevante no es a través del sistema financiero, es a través del comercio. Lavado de activos a través del comercio ilícito, ¿sí? Transfiero valor. En una sociedad con puertos tan importantes como esto, son alertas, señales. Es una sociedad que es muy atractiva, es un país muy atractivo para muchas formas no violentas de expresión de la criminalidad, pero nos sorprende que en gran medida ese efecto globo empieza a afectar también en formas violentas, y lo hemos hablado en estos días, en otros países que tradicionalmente no lo tenían, empiezan a darse corrupción asociada a narcotráfico, a formas de criminalidad organizada en países de Europa, ya ha visto jueces investigados por corrupción en temas de narcotráfico. Entonces, ustedes están en un momento muy pertinente de tener esta conversación para poder tener instituciones que respondan a estas formas modernas y transnacionales de criminalidad que los impactan en ese nivel local donde está esa gobernanza criminal que se aprovecha de esa población vulnerable, pero también en ese nivel transnacional que tiene presencia, como decía el señor presidente, en muchos niveles, en muchas formas que no lo vemos, pero que están ahí presentes. Facilitan el lavado de activos, facilitan el movimiento del dinero, entre otros. Entonces, esta gobernanza criminal, esta capacidad de las organizaciones criminales de en COVID, por ejemplo, ayudar al sostenimiento de las familias, y eso se vio en Italia, en Colombia y en varias partes, es decir, esa capacidad de estar en el día a día de las personas, pues no genera círculos virtuosos, genera círculos viciosos. Si no le pagas el gota a gota, pues te mata o te recluta y empiezas a tener que forzadamente trabajar para esta persona. Yo trabajo un tema que es la utilización de las víctimas de trata de personas para el narcotráfico. Entiéndase, correos humanos, mulas, utilizan víctimas, mujeres sobre todo, que ya son víctimas de esta criminalidad para mover otro tipo de mercancías, además de su propia explotación. Pero los sistemas de justicia, los sistemas de justicia las ven como criminales, son las mulas, las narcotraficantes, ¿sí? No ven, como está diseñado el sistema, no logra entender que en esta creciente población carcelaria femenina, que sigue siendo inferiormente femenina, pero es mayoritariamente creciente, la gran mayoría, hay países en América Latina que llegan más del 80%, son asociados a delitos del narcotráfico, claramente eslabones bajos de la cadena en su mayoría, y son en un porcentaje cada vez evidente más amplio víctimas de trata de personas. Entonces, no en vano, la forma de explotación que más está creciente es laboral o sexual asociada a la comisión de delitos, sea extorsión, cultivos forzados, sea estos temas de microtráfico, entre otros. Entonces, estas personas que son nuestros más vulnerables, porque si requieren a ese gota a gota o si tienen, por alguna manera, son captadas por una organización o cualquier otra razón que haya, son nuestros más vulnerables. Estas personas son fungibles para el crimen organizado. Son cualquiera, ¿sí? O sea, no necesariamente tienen humanidad o valor, sentido de humanidad. Pero muchas veces como sociedad también lo separamos, somos el otro. Y regímenes que tienen autoritarismo nos hacen sentir miedo a ese otro. Y por eso vemos en otros contextos esa separación, el apartheid, todo ese tipo de medidas implican sentir miedo del otro o rechazo al otro o el otro per se. Entonces, por eso, por ejemplo, yo destaco mucho y con Germán lo estudiamos bastante bien todo lo que tiene que ver con los temas de justicia restaurativa en Canadá, porque es que entre otras cosas lo que hacen es como sociedad ser responsables de su criminalidad como fenómeno social y entender que muchas veces lo judicial no resuelve el conflicto social que subyace y que es mucho más importante prevenir estos temas antes que lleguen necesariamente a un sistema de justicia en lógica retributiva. Entonces, eso, muchas veces pedimos penas más duras, pero ¿para quiénes? Sabemos cuál es la población que está en nuestras cárceles, por qué están ahí, qué delitos están alimentando las cárceles. Tenemos caracterizado eso para prevenirlo. Seguridad y convivencia. Convivencia, se decía. Y eso fue la fórmula cuando Medellín empezó a dejar de ser este lugar famoso pues, por producir los grandes narcotraficantes colombianos y empezar a generar alianzas y entendimientos entre las bandas criminales y el resto de la sociedad. Y fue esa lógica de cambiarlo de la seguridad a entender que se necesitaba convivencia y entender los problemas del otro. Rosenberg, comunicación no violenta, se aplica en cárceles, en colegios, en familia y está ahí en la base de la justicia restaurativa. Entonces, muchas veces dejamos de ver a cierta población que es vulnerable y lo dejamos en manos de esta gran criminalidad. Y en las cárceles, pues, aprenden lo que no queremos que aprendan muchas veces. Sí, son reclutados, aprenden y se vuelven las formas de subsistencia de la familia que está afuera, que no tiene otra alternativa. Y ahí sigue el círculo vicioso. En Colombia, jóvenes dejan los colegios para volverse receptores de remesas, que son las formas cómo se transfiere el dinero y se alimenta, pues, sí, mucho de ese lavado se da a través de remesas y son los jóvenes o mujeres, cabeza de familia, quienes reciben estos recursos y los jóvenes terminan dejando, pues, los colegios. Entonces, es un tema de intenso debate en este momento en mi país porque no sé si saben el atentado contra Miguel Uribe, un precandidato presidencial, lo comete presuntamente un joven de 15 años, que recién lo capturan, dice, yo no tenía cómo ayudar económicamente a mi familia, por eso lo hice. Tomen mi celular, ahí está todo, miren quién contrató, miren todo ahí. Es un niño de 15 años y hay un debate intenso, si se debe subir las penas, qué se debe hacer en ese tipo de contextos, porque pues tienes un joven, cual en los años 90 nuestros, cometiendo actos de sicariato. Entonces, en una lógica como esta, donde hay amenazas reales, riesgos de criminalidad en lo local y en lo transnacional, un Ministerio de Justicia se encarga de hacer coherente la oferta del Estado en materia de justicia, que sea proporcional y que sea coherente. El sistema de justicia como sistema tiene muchas funciones, principalmente las judiciales y las jurisdiccionales, pero no solo. Hay mucho que se tiene que hacer en términos de prevención, de promoción de justicia, que la gente sepa que hay servicios a los que puede acceder. Si eres víctima de violencia intrafamiliar, ¿qué aparato de justicia se activa para protegerse? Si eres un whistleblower, ¿sí? Alguien que quiere denunciar algo, ¿cómo está el sistema ahí para protegerte? Consumidor que ha sido abusado, ¿cómo está el Estado como tal ahí para protegerte? Entonces, un Ministerio de Justicia se encarga de tomar estas funciones, hacer coherente la oferta del Estado en materia de justicia, hacer que sea proporcional, es decir, que el desvalor que pongo en una conducta o en otra no genere un choque social donde yo digo por qué esta es penalizada de una manera más alta en vez de esta que debería tener un mayor desvalor social. Eso se llama coherencia en política criminal. Llamémoslo política de derecho para no entender lo criminal solo en un tema de en términos de seguridad o de defensa. Entonces, el sistema de justicia tiene muchas, muchas funciones en términos de prevención, en términos de promoción, en términos de cuidado, de acceso, de modernización del Estado, de obtención de información, de consolidar información para fines de justicia. El Estado produce mucha información que es relevante. Investigando estos tipos de gran criminalidad, nos dimos cuenta que la información que era relevante para investigar no era solo la que podíamos obtener en términos, digamos, en lógica judicial, sino que para delitos económicos transnacionales, pues es importante la información que produce una superintendencia financiera, que produce una unidad de inteligencia financiera, unas supersociedades, ¿sí? O sea, es la lógica comercial, económica, financiera, de datos, tributaria, aduanera. Entonces, consolidar todo eso que es relevante y tener un observatorio de justicia, eso es lo que hace un Ministerio de Justicia. Es quien rinde cuentas también. Si yo no tengo un doliente en estos temas, ¿a quién le voy a pedir cuentas? De esa coherencia, de esa lógica y de esa estructura que tiene que tener el sistema de justicia. Entonces, ¿por qué importa un Ministerio de Justicia? Pues genera esa rendición de cuentas, ese accountability. Cuando muchos tienen la responsabilidad, ninguno tiene la responsabilidad, se diluye, se pierde o no se ve. Tiene esa coordinación interinstitucional que vincula además políticas. Si yo tengo un responsable de la política judicial, pues puedo coordinarme con la política de seguridad en lo que se necesite, con la política de derechos humanos, la reintegración y en general temas de lucha contra la impunidad. O sea, coordino otras políticas de Estado. Diseño y ejecuto la política pública en materia de justicia, y es todo lo que dijo Pilar: acceso, reformas procesales, en nuestro caso justicia transicional o restaurativa, o sea, todo lo que necesito en esa lógica. Gestión penitenciaria y carcelaria está también en manos del Ministerio de Justicia en Colombia. Garantiza el Estado de Derecho y todos los derechos y en términos sociales y políticos que tiene una persona en el marco del Estado de Derecho. Promueve la legalidad, los derechos fundamentales, el cumplimiento de tratados internacionales. Es, como decía Germán, esa cara visible para convenios, intercambio de información tan necesario para este tipo de temáticas. Participan en esa conversación global que seguramente tú lo vas a decir más adelante. Todo lo de digitalización, descongestión del sistema judicial, de los sectores que más se benefician de los desarrollos en términos de inteligencia artificial es el sector judicial. O sea, yo ni siquiera estoy hablando solo de las ganancias en términos de acceso a la justicia que trae traer una justicia digital y que ya lo mencionó Pilar, pero en términos de inteligencia artificial es de los sectores que más se han visto beneficiados. Genera lenguajes comunes que permite homogeneizar sentencias y que no dependa de a quién le tocó, ¿sí? Sino que da esas estructuras básicas comunes que luego permiten a los jueces enfocarse en los aspectos más relevantes del caso. Ayuda a medir cuánto tiempo demora las decisiones, cuánta inversión económica en términos de recursos, de tiempo, de personas hay que tener, por qué se demoran más unos casos que otros. ¿Por qué un caso de violencia intrafamiliar o sexual puede tener un tiempo mayor que una extorsión? No sé, estoy inventando. Pero ese tipo de explicaciones rápidamente la inteligencia artificial nos ayuda a dar. Ni qué decir del cruce de información, por ejemplo, entre lo tributario y lo aduanero, que me permite ver esas incoherencias en términos de facturación, y así me estoy dando cuenta si a través del comercio se está moviendo no mercancía y en qué sentido y de qué manera, ¿sí? Volvemos al tema de estas formas tan complejas de lavado como a través del comercio, y para todo eso la inteligencia artificial me ayuda. Entonces, esa modernización del Estado tiene un doliente. Yo les contaba, en Colombia tiene sistemas de información entre entidades que no hablan. Es decir, que no se pueden compartir información porque no son compatibles. ¿A quién conviene esa forma de opacidad? Claramente, a los que se benefician de esa opacidad. Entonces, tener un doliente que haga coherente que el sistema de una rama con la otra, se hablen y puedan articularse. Yo no digo que tenga información que es reservada, pero sí que la información pueda ser alimentada de forma rápida para que esa fiscalía no tenga que esperar una cantidad de tiempo para que le llegue la información de la superintendencia financiera, mientras, como me pasó en más de un caso en la escucha telefónica, el señor del banco le avisaba al cliente para que sacara la plata, ¿sí? Entonces, si haces eso más rápido, si tienes esa interconectividad, y eso solo lo puede hacer alguien que se encargue de ayudar a coordinar las ramas del Estado, porque es verdad que las ramas son independientes, pero necesitan colaborar, porque la amenaza no está entre las entidades, la amenaza es otra más grande y para todos, es más transnacional. Entonces, solo coordinándonos entre las entidades del Estado es que se logra de manera más coherente enfrentar esa amenaza transnacional. Un sistema judicial es tan fuerte tanto como pueda defender la garantía de los más débiles. Entonces, el éxito de un sistema no está necesariamente un indicador de éxito, no necesariamente es cuántas personas condena, sino, por ejemplo, cuántos conflictos evita, previene, cuántos jóvenes logra quitarle al crimen organizado. Y eso refleja los valores sociales y del Estado. Entonces, tienen una oportunidad muy especial, muy única, en un contexto de criminalidad compleja y adaptativa, ¿sí? Porque cambia y muta y se adapta en la medida en que le cierras unas puertas, abren otras, coges unos capos, salen otros. Por eso verlo en términos sistémicos es mucho más inteligente. Pero ellos no tienen las fronteras, separaciones, fragmentaciones que nosotros tenemos entre competencias y entre estados. Y por eso nos toca a nosotros romper de alguna manera esas separaciones tan tajantes. Y lo digo, por ejemplo, desde que investigamos. El que investiga corrupción, alcalde de narcotráfico, alcalde de trata, pero nadie está viendo la integralidad del problema, ¿sí? Entonces, si nosotros logramos superar esas segmentaciones y fragmentaciones, creamos unas miradas más integradas y sistémicas, pues podemos tener un chance de verdaderamente luchar con este crimen organizado que nos está queriendo quitar el futuro de nuestros países, que en última son nuestras jóvenes y nuestra población más vulnerable. Entonces, esas son algunas reflexiones generales de lo que logra un Ministerio de Justicia. En Colombia son un puente entre las ramas del poder, con el judicial, con el Congreso, y solo con esa aproximación de Estado es que podemos por lo menos intentar combatir esta amenaza común. Muchas gracias.
Buenos días. Qué difícil después de las dos oradoras, va a estar complicado. Señor Presidente de la República, muchas gracias. Señor Presidente de la Corte, un honor que esté aquí. Señora Representante, altos funcionarios, ministros, prosecretarios, jueces, fiscales, público en general, legisladores. Bueno, como decía, muy difícil, ¿no?, después de estas dos expertas que han sido tan claras y tan profundas, ¿no?, en un tema, porque a lo mejor yo voy a ser un poco más superficial en algunas cosas, más pragmático. Es muy difícil después de cómo fueron ellas describiendo desde dos enfoques distintos, de dos realidades distintas, una necesidad que como bien dicen, en el caso de Uruguay crea una oportunidad. Uruguay tiene la oportunidad de, esto lo decía ayer Ana Linda, venimos ya con varios días, nos conocemos hace mucho tiempo, y ella ayer dio un muy buen ejemplo, que es que en general nosotros miramos las cosas con un espejo retrovisor, generalmente miramos hacia atrás. Acá se discute el Ministerio de Justicia que estuvo en la dictadura y discutimos el pasado. Y en realidad lo que estas dos conversaciones nos plantean es que nosotros tenemos que mirar el futuro. Es decir, yo invitaría a olvidar el pasado y a mirar la discusión, el diálogo, si vale la pena o no crear un Ministerio de Justicia en Uruguay de cara al futuro. Porque los desafíos que enfrenta la democracia, que enfrentan nuestras sociedades, son el futuro de nuestros jóvenes, el futuro de nuestra sociedad, el futuro de la democracia, el desarrollo. Y cada vez más nuestras sociedades enfrentan desafíos mucho más complejos. Y la fragmentación que hoy existe, efectivamente, es uno de los tabiques, es una de las grandes barreras que tiene el Estado para poder ayudar a la población que muchas veces está en situaciones muy complicadas en poder brindarle un servicio. La gente no entiende muchas veces estas barreras que nosotros nos imponemos y me parece que es importante tratar de ver cómo todo el Estado, a través de sus tres ramas independientes, le brinda el mejor servicio a la población. Creo que ahí ustedes tienen una oportunidad, tienen una normativa constitucional muy clara, muy respetuosa del Poder Judicial, que le asigna facultades muy fuertes y muy específicas. Y eso también da una oportunidad para que el Ministerio de Justicia, si se decide avanzar en esa idea, pueda actuar, como recién se señalaba, ¿no?, como un puente de diálogo, como un puente hacia el resto del gobierno y del Estado y como un puente hacia el futuro, en este caso, y hacia los desafíos que en algún punto esta sociedad, que va a seguir cambiando y va a cambiar de un modo cada vez más acelerado, ¿no? Lo vemos todos los días, podemos hacer frente a ese dilema. En el caso de Argentina, que no es un buen ejemplo en muchas cosas, pero en el caso de Argentina, al igual que Uruguay, tuvo durante muchísimos años el área de justicia, era una secretaría, era una dirección en el Ministerio de Educación, era Educación y Justicia. Ya a finales de los 80, luego el regreso a la democracia, a finales de los 80 y comienzo de los 90 es que comienza a consolidarse la figura del Ministerio de Justicia. Esta figura del Ministerio de Justicia se mantiene hasta el día de hoy. En periodos muy, muy específicos se fusionó con Seguridad, básicamente en una acumulación de poder muy, muy grande. Un ministro, Aníbal Fernández, fue ministro de Seguridad y Justicia. Fueron los únicos periodos en donde el Ministerio de Justicia fusionó con Seguridad, después siempre funcionó de un modo autónomo. Aún, yo fui ministro durante el gobierno de Macri, aún en un momento el gobierno de Macri sufrió una crisis y hace una reducción ministerial muy, muy fuerte, se decide, y no lo decidí yo, se decide mantener el Ministerio de Justicia, fue uno de los pocos ministerios de justicia que quedó, y hoy con diferencias, pero el gobierno de Milei, que también hace una reducción sustancial de los ministerios, reduce, incluso unifica ministerios, mantiene el Ministerio de Justicia como uno de los pocos ministerios que subsisten en el gobierno argentino. El Ministerio de Justicia tiene como dos, lo quisiera como explicar en dos facetas que me parece que son muy importantes. Una tiene que ver con el rol institucional y otra tiene que ver con el diseño de políticas públicas y este rol de mirar hacia el futuro, de coordinar información, de poder avanzar. En el rol institucional tiene un primer eje, lo dividiría en dos, ¿no?, grandes ejes. Uno es el propio, el nacional, y otro es el internacional. Un primer eje nacional, que el Ministerio de Justicia debería ser un buen traductor y un buen abogado de las necesidades del Poder Judicial. Es decir, muchas veces, yo lo he vivido, yo hice toda mi carrera judicial, pude pasar por todos los cargos en la justicia, mi padre fue funcionario judicial, le doy un cariño especial al Poder Judicial, más que a la política, debo decir, pero muchas veces necesitamos una traducción, ¿no?, desde la justicia, porque la política no nos entiende. Y a la vez la política no entiende muchas veces las lógicas y el trabajo que hace la justicia. Entonces ahí hay un primer rol de diálogo. A mí me ha tocado dar fuertes discusiones presupuestarias con el jefe de gabinete o con el ministro de Economía en requerimientos del Consejo de la Magistratura o del propio Poder Judicial. Al Ministerio de Justicia en Argentina nos ha tocado apoyar todo el proceso de conectividad y de expediente digital que llevó adelante la justicia prepandemia, por suerte, y eso permitió que la justicia funcione electrónicamente o digitalmente durante toda la pandemia y sigue hoy en Argentina con un expediente digital consolidado, audiencias a distancia, la posibilidad de presentar todo el escrito y toda la litigación, hacerla a distancia, ¿no?, en todo el país. Entonces, ahí hay un primer rol que tiene que ver con este diálogo, con estos puentes. El Ministerio de Justicia era el que permitía a fiscales, nosotros tenemos un Ministerio Público Autónomo, al que también se apoyó, a generar estas mesas que se usan mucho hoy en toda la región y que tiene que ver con lo que hemos trabajado mucho con Ana Linda de la criminalidad organizada, ¿no? Cómo se generalizan las mesas interinstitucionales, donde tiene que haber fiscales, tiene que haber agentes de distintas agencias del gobierno, tiene que estar el Ministerio de Seguridad y las Fuerzas de Seguridad, y el Ministerio de Justicia era el ámbito natural, en temas complejos, desde narcotráfico hasta terrorismo, es decir, cómo todos esos actores podían reunirse a partir de un Ministerio de Justicia que era el que actuaba, digamos, como facilitador de estos procesos y que entendía todos los lenguajes y podía permitir que esta cooperación, que es hoy el gran desafío que tienen todos los estados modernos, pueda realmente ser efectiva y rápida. El otro tema que también me parece, en términos locales e institucionales muy importantes y que acá se mencionó, es el tema de la abogacía del Estado. Nosotros tenemos lo que se llama la Procuración del Tesoro, que depende del Ministerio de Justicia, que es el gran abogado, digamos, del Estado, que no se ocupa de los casos pequeños de los ministerios, pero sí se ocupa de los casos estratégicos. Y lamentablemente en el caso de Argentina se ocupa el litigio internacional. Argentina, como ustedes saben, el CIADI y en otros tribunales, en tribunales de Nueva York, de Londres, ha sufrido juicios millonarios, ¿no? Entonces, y ha sufrido pérdidas millonarias y cuando hemos tenido buenos procuradores del Tesoro, cuando hemos tenido buenos equipos de abogados, hemos logrado ahorrar cientos o miles de millones de dólares que lamentablemente muchas veces se perdían. El otro tema que también me parece central en ese rol institucional es el tema de los registros. En el Ministerio de Justicia en Argentina funcionan los registros, algunos se tienen que transferir a la Ciudad de Buenos Aires, nosotros somos un país federal, pero funciona la inspección de personas jurídicas, que durante nuestro gobierno permitió la inspección, la generación de sociedades en 24 horas, en forma online, incluso sociedades unipersonales y demás. La de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, el Registro Nacional de Quiebras y Concursos, es decir, todos los registros que son claves muchas veces para investigaciones, muchas veces para casos civiles, para casos de familia, funciona en el Ministerio de Justicia y se permitió, el Ministerio de Justicia es el que facilita toda la interconexión de estos registros con la justicia. El registro de antecedentes criminales, que hoy informa en una hora los antecedentes de una persona y que por un lado brinda un buen servicio a la población porque hoy uno puede hacer el trámite online desde su casa. Necesito un empleo, necesito un certificado de antecedentes, eso se gestiona online en una hora, pero si un fiscal o un juez necesita saber los antecedentes de una persona, también en línea los tiene en menos de una hora. Entonces, ahí hay todo un tema registral que me parece que es crucial en este proceso, la escribanía del Estado, como tienen también en España. Y después hay todo un rol internacional, que tiene dos facetas el rol internacional y lamento decirlo acá, y siempre los representantes uruguayos fueron maravillosos y tengo muy buena relación con los funcionarios que han representado a Uruguay, pero en todos los ámbitos internacionales de cooperación en términos de combate de la criminalidad organizada, la reunión de ministros de justicia de las Américas, la CONJIP, que es la cumbre, iba a hablar el actual secretario general de la Cumbre de Ministros de Iberoamérica, siempre Uruguay es como que no termina de estar representado en el alto nivel. Incluso las reuniones de seguridad y justicia del Mercosur, está el ministro del Interior de Uruguay, pero cuando discutíamos con justicia, ya el ministro de justicia no hay. Entonces, es un tema realmente que es una pena, porque además esto implica la secretaría. La Corte tiene la Secretaría Permanente de la Cumbre de Ministros de Cortes de Iberoamérica y este rol tan importante que tiene Uruguay a nivel regional, a nivel de justicia, no lo puede tener a nivel de Poder Ejecutivo. Entonces, son cosas que uno podría decir, bueno, son menores, son temas, pero no son menores. Y cada vez van a ser más importantes estas instancias de trabajo cooperativo entre los países de la región y cómo hacer frente a todos estos desafíos que se marcaba. Y lo mismo pasa en términos de algunas representaciones, por ejemplo, de derechos humanos. Y acá hay dos discusiones que también se los adelanto porque me parece que son discusiones que si van a discutir este diseño van a tener que dar, porque son discusiones que hoy se da y que tienen que ver con las autoridades centrales, por ejemplo, los tratados de cooperación y los tratados de extradición, que hoy la tiene la Cancillería, y hoy en el mundo y en Latinoamérica se discute quiénes son autoridades centrales. De hecho, en el tratado entre Argentina y Uruguay de alimentos para situaciones de familia, de divorcios y demás, la autoridad central en Argentina es el Ministerio de Justicia y no la Cancillería. En los tratados de cooperación con Estados Unidos siempre exige que sean los ministerios de justicia con quienes se trabaja la autoridad central. Entonces, el tratado de cooperación entre Estados Unidos y Argentina, la autoridad central es el Ministerio de Justicia. En el resto de todos los tratados de cooperación y extradición es la Cancillería. Hoy se discute entre los ministerios de justicia y los ministerios públicos y las cancillerías, ¿dónde deben estar las autoridades centrales para los tratados de extradición y para la cooperación judicial? Que antes eran cartas rogatorias que tardaban meses y a nadie le importaban. Hoy son solicitudes de información urgentes que a veces tienen que ser respondidas en el día. Entonces, ahí se encuentra, a través de Iberred y otros mecanismos, se encuentra forma de saltear la forma oficial de cooperación, porque los estados no somos capaces de generar mecanismos cada vez más ágiles para hacer frente a estos grandes desafíos. Lo mismo la representación en términos del litigio internacional en materia de derechos humanos, la Comisión Interamericana. ¿Quién litiga ante la Comisión Interamericana cuando los estados son, digamos, invitados por otra tercera parte o son enjuiciados ante estos órganos o ante el Comité de Naciones Unidas en Ginebra? Es decir, Cancillería tiene que siempre recurrir al Ministerio de Justicia, muchas veces tiene que recurrir al propio Poder Judicial para que brinde información y de nuevo no hay ahí una interlocución. Y así podemos estar mucho tiempo hablando de un montón de ejemplos y de cosas muy concretas en donde este rol de puente, este rol institucional, yo entiendo que es crucial. Y no empezamos a hablar de lo que voy a hablar muy brevemente ahora, que son las políticas públicas. Es decir, los desafíos de acceso a justicia, los desafíos de cómo ayudar al Poder Judicial a mejorar la calidad de casos que llegan al Poder Judicial. Hace muchos años me tocó dirigir un estudio del Banco Mundial que hicimos en era Perú, Colombia, Argentina y Brasil y México, que era de usos y usuarios del sistema de justicia, ¿no? ¿Quiénes usan y quiénes no usan el sistema de justicia? 2002, ya tiene muchos años. Y es muy interesante porque el principal usuario del sistema de justicia es el Estado, ¿no? Ahí tenemos un problema, recién hablaba con los magistrados del Tribunal Administrativo. Es el principal usuario del sistema de justicia el Estado. Y una de las grandes conclusiones de aquel estudio es que en realidad al sistema de justicia llegaban muchas personas y muchos casos que nunca deberían llegar al sistema de justicia y que lo hacían perder un montón de tiempo al sistema de justicia, y no llegaban un montón de casos que sí deberían llegar al sistema de justicia. Por un montón de barreras que existen, para el Estado es fácil tratar de ir a la justicia rápidamente, para las grandes empresas también es fácil a lo mejor llegar a la justicia, para muchas personas, para el ciudadano común, es muy difícil llegar a la justicia. Y a lo mejor llega la justicia, pero se podía resolver el conflicto de otra manera. Sé que el Poder Judicial tiene centros de mediación, pero hay un montón de caminos previos en donde un Ministerio de Justicia podría diseñar políticas inteligentes de acceso a justicia que evite que lleguen cosas al Poder Judicial que no deberían llegar y facilite que lleguen las cosas que deberían llegar al Poder Judicial y otras se resuelvan en otros ámbitos, en espacios multipuerta, espacios comunitarios, espacios donde se pueden solucionar conflictos de convivencia sin que se transformen en delitos y poder ir a la raíz, como se señaló acá, de los conflictos y no que se repitan casos judiciales que no resuelven nunca el conflicto, ¿no? Porque ahí tenemos también esta dicotomía entre caso y conflicto. Un conflicto puede tener un montón de expedientes judiciales desperdigados por muchos fueros o por muchas jurisdicciones, y por más que se vaya dictando sentencia en todos estos casos, el conflicto subyace, y esto va desde pues problemas de familia hasta problemas empresariales hasta temas de criminalidad. En todos los casos se replican expedientes judiciales y el conflicto sigue subyacente. Entonces me parece que hay todo un camino en esa línea para trabajar. Políticas públicas que tienen que ver con el sistema carcelario. Ahí hay una discusión. Históricamente los servicios penitenciarios en todo el mundo dependen de los ministerios de justicia y no los de seguridad o de interior. En este momento Patricia fue colega mío cuando éramos ministro de justicia y seguridad. Se llevó al Servicio Penitenciario Federal y a la política penitenciaria. Ella fue subsecretaria de políticas penitenciarias hace muchos años en el gobierno de La Rúa, que fue cuando yo la conocí a Patricia. Pero hay una discusión ahí. ¿Dónde debe estar el sistema carcelario? El sistema carcelario debe estar junto con las fuerzas de seguridad que investigan el delito, tiene que estar por separado, tiene que haber un esquema más civil respecto de la rehabilitación de las personas privadas de libertad y programas, como se habló acá, de reinserción o reubicación social. Y ahí hay todo un camino que es muy interesante. De hecho, nosotros hemos impulsado un proyecto de agencia civil, donde solo las personas encargadas de la seguridad del servicio estaban equiparadas a las fuerzas de seguridad, pero todo lo que tenía que ver con el tratamiento civil, educativo, médico de las personas, era civil. Porque además eso hace que también las fuerzas de seguridad tienen regímenes especiales, laborales y demás, que a lo mejor un maestro o un médico que trabaja en una cárcel no tiene por qué tenerlo. ¿Por qué voy a privilegiar un médico que trabaja en una cárcel que el que trabaja en una escuela o un médico que trabaja en una cárcel en un hospital con un régimen penitenciario que tiene que ver con las fuerzas de seguridad y que tiene un costo mucho mayor en términos de sociedad? Entonces, ¿y cuán eficiente se es en ese sistema para poder rehabilitar a las personas? Entonces, ahí hay todo un rol de políticas públicas que es crucial. Políticas públicas en términos de prevenir conflictos y grandes litigios del Estado. ¿Quién se ocupa de que el Estado no sea el principal actor del sistema de justicia que está atiborrando los tribunales de casos? Hoy hablábamos de los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo. Es decir, ¿cómo genero políticas para que no estemos siempre el Estado entrando en conflicto con los ciudadanos o con las empresas, conflictos que se pueden evitar? Entonces, hay un largo diseño de políticas públicas que puede llevar adelante, ni hablar de lo que se mencionó acá en términos de técnica legislativa y que las leyes realmente respondan a una lógica no solo de costos, de impactos, sino de cómo generan el resto del sistema normativo, ¿no? España tiene un cuerpo muy profesional y muy técnico en el Ministerio de Justicia que se ha mantenido a lo largo de las distintas administraciones y que nosotros tratamos de imitar en Argentina y que le da coherencia a todos los proyectos de ley. Los proyectos de ley, la gestión de Macri, Patricia Burri, ministra de Seguridad, casi todos los proyectos de ley del Ministerio de Seguridad se hacían en conjunto con Justicia y salían por esa intervención de Justicia que permitía facilitar ese proceso y que ese proceso tuviera una lógica con lo que la Justicia, el Poder Judicial, interpretaba a Justicia. Y acá me parece que, para cerrar esto y no los aburro más, me parece que es importante también lo que se mencionó, es que cuando hablamos de sistema de justicia, hablamos de un montón de cosas que impactan desde el doing business y cómo facilito las inversiones y cómo reduzco los conflictos, a cómo facilito el acceso a justicia, cómo prevengo conflictos, cómo trato a las personas que son condenadas por el sistema judicial, y donde el Poder Judicial ocupa una partecita importantísima, por eso es un poder del Estado, por eso tiene autonomía, por eso tiene independencia, por eso nombra a sus miembros, pero es una parte del resto del sistema de justicia y no del Poder Judicial, es donde hoy parece que Uruguay tiene un vacío, que el resto de los países de la región, México y Estados Unidos son las excepciones, tienen un sistema distinto con la figura del Attorney General y el Fiscal General, en donde los fiscales generales se convierten como en una figura superpoderosa que no deja de ser como una especie de ministro del Poder Ejecutivo, con funciones de fiscalías que tienen independencia, pero y con agencias de seguridad muy importantes a cargo, tanto en México como en Estados Unidos. En Estados Unidos la DEA, los sistemas de prisiones, el FBI, los Marshall, es decir, son 17 agencias. Cuando uno va a visitar al Attorney General, tiene las 17 agencias de seguridad que dependen del Attorney General, aparte de todos los fiscales federales y demás. Pero eso es otra historia, esa es otra lógica. El resto de los países de Iberoamérica tienen Ministerio de Justicia, todos los países de Europa tienen ministerios de justicia, y yo creo que ustedes tienen, como se dijo acá, la posibilidad de generar un Ministerio de Justicia de nueva generación, un Ministerio de Justicia que no mire atrás, como decía Ana Linda, sino que mire al futuro, que mire estas problemáticas, que mire la realidad de su país, de Uruguay, que necesita que sea algo muy chico, muy profesionalizado, con fuertes consensos, como dijo el señor presidente, y que sea un articulador hacia el futuro. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a los tres expositores. La verdad que muy interesante conocer de primera mano las experiencias de los ministerios de justicia en sus países y una reflexión más general en relación a las experiencias iberoamericanas. Creo que queda bastante claro que hay un papel institucional, un espacio institucional muy relevante para jugar en la generación de un ordenamiento jurídico más sistémico, y también ustedes hicieron mucho énfasis en la idea de Ministerio de Justicia como un puente, como un articulador, quizás hasta un aliado de los demás actores del sistema de justicia. Me gustaría, en todo caso, preguntarles por experiencias concretas, comisiones concretas, dispositivos institucionales que se han permitido esa articulación entre este ministerio y los demás actores del sistema de justicia, como experiencias valiosas, lecciones interesantes para tomar en cuenta.
Bueno, muchas gracias. Ahora me va a costar a mí hablar después de haber hablado vosotros dos, porque la verdad es que son todo reflexiones muy interesantes. Bueno, como yo decía antes, tenemos un sistema institucional que está muy bien diseñado por el legislador constitucional y orgánico de desarrollo, y los poderes hablan entre ellos. Al Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces y que es poder judicial, lo elige el legislativo. De los 20 miembros, 12 miembros son elegidos de entre las propuestas que hacen previamente los jueces, y los otros 8 son directamente elegidos por el Congreso y el Senado. El Consejo General del Poder Judicial hace informes a los proyectos de ley que hace el Ejecutivo, no a las proposiciones del Legislativo, sino a los proyectos de ley del Ejecutivo. De modo que también hay una especie de control. Y al Ejecutivo lo nombra el Legislativo. Quiero decir, al presidente del Gobierno lo nombra el Congreso mediante la investidura, no el Senado, sino el Congreso de los Diputados. Y, por lo tanto, existe como una rueda de cooperación necesaria entre todos los poderes. Cuando ya hablamos necesariamente y solo de justicia, del ámbito de la justicia, nosotros tenemos muchísimos elementos de cooperación, que además no tienen por qué depender de las personas que estén en los puestos. Son instrumentos de cooperación que están reglamentados, que están contemplados en normativa o bien en leyes o bien en reglamentos de desarrollo. Y, por poner un ejemplo, tenemos una comisión técnica para cuestiones tecnológicas desde el año 2011, que está formada por el Ministerio de Justicia, por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de justicia. Porque antes no lo he dicho, pero como ya saben, España es un país muy descentralizado, con comunidades autónomas, y 12 de las 17 tienen competencias en medios materiales y personales de justicia. Lo que quiero decir es que tienen competencia en lo que es funcionarios y edificios, infraestructuras judiciales, ordenadores, etcétera. Entonces, en esa comisión que preside o bien, dependiendo, cada año preside una de las instituciones para que no exista ningún tipo de celo institucional ni de suspicacia institucional, es donde se ponen de acuerdo, se llevan incidencias, se habla de las mejoras, pues si a lo mejor el Ministerio está trabajando en una normativa relativa al reforzamiento del sistema digital, pues el Consejo y la Fiscalía ponen de manifiesto las incidencias que encuentran o las necesidades que tienen, y es un espacio de diálogo donde se llegan a acuerdos importantes para la mejora del servicio. Hay otro instrumento que es, a mí me gusta siempre ponerlo como ejemplo de madurez democrática, como también hemos escuchado aquí al presidente cuando hacía una especie de autocrítica, ¿no?, al sistema, que a mí me ha parecido muy interesante, y yo no estoy acostumbrada a escuchar líderes políticos que hagan una autocrítica tan clara y tan sincera, tan honesta en públicamente. Este es el observatorio del Consejo General del Poder Judicial. Se ha mencionado el observatorio por parte de Ana Linda y bueno, se puede llamar observatorio como se puede llamar de otra manera. Lo de menos siempre son los nombres. Lo más importante es el funcionamiento y qué hace y para qué sirve los organismos y esa entidad. Este observatorio está residenciado en el Consejo General del Poder Judicial y a lo que se dedica es a recabar todos los datos judiciales, no solo estadísticos, sino también recaba todas las sentencias en materia de feminicidios para realizar estudios e informes y propuestas de mejora que luego eleva al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, porque están representados también en ese observatorio. Son miembros del Consejo, que lo preside, la Fiscalía, Ministerio de Interior, Ministerio de Justicia, Ministerio de Sanidad, porque antes llevaba también cuestiones relativas a políticas públicas que son muy importantes en materia de atención, asistencia a las víctimas. Está representado también el Ministerio de Igualdad y comunidades autónomas con competencias en materia de justicia. Es un órgano de cooperación interinstitucional y hace esos análisis de esas estadísticas judiciales y de esas sentencias judiciales. Y digo que es un ejemplo de madurez democrática porque esas sentencias, esos asuntos en feminicidios que llegan al observatorio y se analizan por los técnicos del observatorio, luego se publican. Y se hace una rueda de prensa y se cuenta qué es lo que ha pasado y se cuenta dónde está el fallo. Y autocriticarse y reconocer que ha habido un fallo para evitarlo me parece un ejercicio importantísimo de cara a la opinión pública y también de cara a emitir una declaración sobre la responsabilidad y que se va a cubrir esa brecha para que eso no vuelva a pasar. Tenemos múltiples instrumentos de relación entre las distintas instituciones, pero siempre todas están dirigidas no al reforzamiento de cada una de las instituciones, no a crear conflictos, sino a todo lo contrario, a cooperar y a poner la mirada en el ciudadano, en las empresas, en todos aquellos que son usuarios de la justicia que necesitan tanto de los juzgados como de las actuaciones en política legislativa, de las leyes, porque claro, el Poder Judicial no puede hacer leyes, las leyes las hace el Ejecutivo, también las leyes en materia de justicia. Y esa es su finalidad, la mejora de la respuesta institucional desde un punto de vista integral.
Bueno, con la pregunta me hiciste pensar que creo que a los colombianos nos gustan mucho las mesas interinstitucionales. Entonces, la verdad, voy a ver qué ejemplos te pongo porque yo no sé si es por la complejidad de los problemas o por el tamaño del país o las instituciones, lo apartado de ciertos territorios, que hace necesario mucho el trabajo articulado, y si no se logra una articulación coherente, eso siempre cuesta en términos de la oferta interinstitucional, la oferta de Estado. Entonces, el Ministerio de Justicia tiene muchas direcciones técnicas y cada dirección técnica maneja proyectos, llamémoslos así, especializados, que requieren trabajo articulado. Entre esas direcciones técnicas está la de justicia formal, métodos alternativos de solución de conflicto, política criminal, asuntos penitenciarios, asuntos de drogas. Entonces, para cada uno de estos tienes. Yo lo que voy a hacer es de pronto escoger algunos de estos que puedan ser representativos de esas dinámicas. Entonces, lo primero, lo que les he contado en estos días, el Ministerio de Justicia tiene, no es de forma exclusiva, pero sí tiene gran parte de lo que es la iniciativa legislativa en temas de justicia. Entonces, las reformas a la justicia, las reformas de los códigos, las leyes transicionales que hemos tenido, los temas de justicia restaurativa, todo eso pasa porque quien lo tiene que liderar en el Congreso es el Ministerio de Justicia, si es iniciativa del Ejecutivo. Normalmente, para que sea exitoso o pueda tener algún lugar en la discusión en el Congreso, viene de un consenso con la rama. O sea, si no ha habido una conversación previa, de hecho esta conversación es, por decirlo así, obligatoria. Nosotros tenemos un Consejo Superior de Política Criminal que es interinstitucional, yo lo llamo una especie de junta directiva porque tienes a los presidentes de las altas cortes, el fiscal general, si es un tema de infancia, la directora o el director del Instituto de Bienestar Familiar. Es decir, según el tema, tienes una mesa muy amplia. Para pasar cualquier iniciativa, esta mesa debe aprobar ese proyecto. Entonces, normalmente cuando algo llega al Congreso es porque ya viene de alguna manera con esos consensos. El Observatorio de Drogas, de hecho, recientemente se está discutiendo, hay al menos 3 observatorios en el Ministerio de Justicia. Lo que se dice es que debería posiblemente haber un gran observatorio para estos distintos temas, o sea, con mayor capacidad técnica y tecnológica y de análisis. Entonces, siempre el Ministerio de Justicia es el referente para intercambiar información cuando necesitas hacer política pública en la temática o necesitas entender, o sea, las cifras oficiales en términos de justicia, independiente de aquellas que son jurisdiccionales, y aún así cada las ramas distintas traen porque consolida Ministerio de Justicia. Entonces, el tema de los observatorios son importantes. Nosotros tenemos unos documentos que son los documentos COMPES, que son documentos de política pública sectoriales. Obviamente, todo lo que tiene que ver con justicia, si es el COMPES anticorrupción, si es el COMPES de política criminal, si es el COMPES, son documentos que lidera el sector. Entonces, requieren consenso de Estado, son obligatorios para la rama ejecutiva, pero normalmente integran acciones de las demás ramas, porque volvemos al punto de la importancia de la mirada sistémica frente a la temática, ¿sí? No solamente de una institución u otra. Y ya luego tienes temas sobre todo en lo que tiene que ver con mecanismos alternativos de solución de conflictos, todo lo que se ha hablado en términos de mediación, conciliación y esa cercanía ya a la comunidad en la resolución de sus conflictos, que también te lleva a unos espacios de interacción, no como estos que he mencionado, de un alto nivel de política pública, sino ya muy aterrizados en lo local, que muchas veces necesitan articulación con autoridades locales. Uno cuando suele pensar en términos de política criminal piensa a niveles nacionales, y si lo sabrá Germán, que viene de un Estado federado, o sea, lo territorial es supremamente importante sumarlo en estos espacios. Entonces, tienes, y yo, por ejemplo, que teníamos que llevar estrategias antinarcóticos con esa doble mirada, ¿no?, de persecución, pero también de protección del territorio, de protección a la población, de trabajo junto con ellos para generar nuevas formas sociales y económicas con los que salir de estos ecosistemas viciosos que hablábamos, pues necesariamente de los servicios del Estado que más se reclaman y en los que más falta el Estado es la justicia. Entonces, tú necesitas un Ministerio de Justicia que te acompañe en esas estrategias en el territorio. Entonces, realmente son muchas, yo creo, los escenarios donde se articula y las temáticas sectoriales o generales para las que lo hace a alto nivel y en lo local. Yo creo que de hecho muchas veces lo que se critica es, y por eso la importancia de desde el diseño ver estas amenazas emergentes y tener entidades en últimas adaptativas que respondan a eso, porque muchas veces inclusive lo que se reclama es que se necesita más del Ministerio de Justicia, más en términos de capacidad de acción, más que tuviera más presupuesto, más para que hiciera más, porque en términos de presencia, pues es lo que se le reclama en esa articulación.
Muy, muy breve, en realidad hay muchas instancias de trabajo conjuntas, y voy a ser muy breve, desde un esquema que avanzamos, que luego la Corte valoró positivamente, que era un esquema de reuniones del ministro de Justicia con la Corte, que incluso en algunas ocasiones se hacía junto al jefe de gabinete, que eran visitas oficiales a la sede de la Corte para ver las necesidades del Poder Judicial. Otra instancia se trabajó a nivel de Consejo de la Magistratura para temas de administración. En esa instancia se trabajó todos los procesos de apoyo a la incorporación de tecnología, de la justicia y conectividad. Después se trabajó en términos de política criminal, junto con el Ministerio de Seguridad, en procesos, uno se llamó Argentina sin narcotráfico, y otro muy específico que se llaman los centros de fusión. Argentina, país federal, se necesitaban lugares donde confluyan organismos del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, Justicia Federal, fiscales federales, fiscales provinciales y justicia provincial en zonas calientes, en la triple frontera, en el norte del país, en la frontera con Bolivia. Entonces se trabajó sobre estos esquemas de centros de fusión, que son esquemas operativos ya de trabajo. Y después todo lo que tiene que ver con el esquema normativo, nosotros lo trabajamos a través de un programa que se llama Justicia 2020, que permitía un trabajo colaborativo entre justicia, academia y o Poder Judicial, Academia y Ministerio de Justicia para lo que son procesos de reforma normativa. Y después sí, que eso es más habitual, todas las comisiones de reforma del Código Penal, del Código, implementación del Código Procesal Penal, reforma del régimen de responsabilidad penal juvenil, del Código Procesal Civil y Comercial. Se hizo con el experto que después va a estar acá, el doctor Pereira Campos, todo el trabajo, tanto a nivel federal como a nivel provincial, de oralidad de los procesos civiles, siguiendo el ejemplo uruguayo. Entonces, bueno, así hice decenas de ejemplos de interacción institucional y cooperación con mesa de trabajo. Después todo el ingreso a Argentina a la OCDE, que todavía está dando vueltas, y donde las mayores resistencias que tenía Argentina tenían que ver con su sistema de justicia, su lucha anticorrupción, su Estado de Derecho, se trabajaron con la OCDE en mesas conjuntas donde intervenía el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, dando respuestas a paneles de expertos sobre políticas anticorrupción, políticas de respeto de garantías, implementación del sistema acusatorio, etcétera.
Por nuestra parte tenemos muchas preguntas más para hacerles, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Los invitamos a todos a un café y seguimos con la siguiente mesa a las 12:15, ¿sí? Donde tendremos dos nuevos panelistas interesantes. Muchas gracias.
Gracias a todas. Gracias, Pilar, Germán y Ana Linda. Y nos encontramos entonces a las 12 nuevamente. Les invitamos ahora a compartir una charla de café.